Evita cambiar. Naciste para transformarte. En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Antoine Lavoisier. Gracias por haber leído 11 de mis historias personales. Sin embargo, permíteme contarte una última historia con la cual espero darte unos valiosos tips para que en cada salto que des en tu vida no solamente evites creer que estás saltando al vacío, sino que además evites hacer cambios. Mi postulado no está escrito en piedra. Sin embargo, con los años me he dado cuenta que cambiar es inadecuado, poco sostenible en el tiempo y hasta peligroso. Es más hermoso, fascinante y poderoso cuando logramos transformarnos. La historia comienza con estos dos personajes y de antemano, gracias por escuchar este audio y te invito a que al final, si en tu corazón y en tu alma vibraron algunos de estos párrafos, puedes conseguir el libro en ebook o lo puedes conseguir también en físico. Una mujer y un hombre son los personajes de esta fantástica historia que le darán vida a una conversación que al principio nuestro personaje masculino pensó que era casualidad. Pocas horas después, él pudo constatar que fue causalidad. Permíteme llevarte a través de lo que sucede en una bella ciudad de Colombia, un país en Sudamérica que tiene como ingredientes, entre otros elementos, unos buenos gramos de imaginación, unas gotas de magia y una pizca de fantasía. Iniciemos entonces este extraordinario viaje. Si la silla de mi oficina fuera como las de la sala de cine, me disfrutaría mejor los atardeceres. Tengo una vista sencillamente majestuosa de la ciudad. Es como si las tardes fueran de estreno de película. Ahora está lloviendo. La imagen relaja la mente, invitando a la introspección, a la reflexión, mientras la fresca lluvia apacigua las altas temperaturas que por esta época acaloran cuerpos y mentes. Luego de un par de minutos, comienzo a rayar nuevamente mi libreta de notas. Sus hojas de color amarillo me invitan a la creatividad, logrando enfoque con la tinta roja del lapicero en mi mano derecha. Ese que tantas veces me ha concedido escribir grandes historias. Mi mente se centra en el famoso 2020 y la imaginación me transporta al mes de mayo. Está por cumplirse un año en la que los seres humanos que habitamos este planeta experimentamos un interesante proceso colectivo. Un vehículo del aprendizaje fue puesto en acción y llevó a muchos a que reflexionáramos el cómo pensamos, decimos, sentimos y hacemos las cosas. Su nombre ya lo debes estar intuyendo: coronavirus SARS-CoV-2, alias COVID-19. Para muchos, este minúsculo intruso sin vida llegó muy seguramente para que viviéramos lo que unos llaman proceso de cambio, mientras que otros lo expresan como un proceso de transformación. Muchos cientos de miles de personas alrededor del mundo que, motivados por las situaciones que llevamos viviendo todos estos meses, se pueden estar haciendo la misma pregunta. ¿Es mejor tomar esto como una invitación a cambiar o a transformarse? Y con esa premisa, llevo semanas buscando la mejor y más justa respuesta posible. He recorrido con mis ojos decenas de páginas en diferentes tipos de libros. Pude observar varias horas de contenido en la web y escuché una muy buena cantidad de podcasts. La verdad, ninguno me logra llevar a una respuesta que me haga sentir cómodo, tanto en mi hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho de mi cerebro. Al final de unos minutos, lo mejor que se me ocurre para aumentar la creatividad es salir temprano a caminar este fin de semana, que se aproxima rápidamente. Caminar es una terapia para mí, un buen par de horas por ese nuevo sendero que adorna una de las montañas de la ciudad será un excelente plan. Ya es domingo, el clima es benevolente y estoy frente de un gran mapa que brinda una idea de toda la ruta, sumado a un par de útiles indicaciones que están a mi derecha. Mi reloj marca las 7:49 a.m. cuando doy inicio a un ascendente camino que no tiene más de 2 metros de ancho. Está construido con adoquines que hacen más sencillo el mantener un paso firme y cadente. Inicio y a los pocos metros la naturaleza comienza a ser de las suyas, mostrando todo su esplendor, ofreciendo que se exploten totalmente los sentidos. Me mantengo en éxtasis, dejándome sorprender de cosas simples como el olor a tierra húmeda, el movimiento armónico de las ramas de los árboles, el canto que producen diferentes tipos de aves que sin verlas me doy el permiso de imaginármelas. El sudor ya está siendo de las suyas. Un par de gotas logran bajar silenciosamente por las sienes, indicándome que las cosas marchan en coordinación, acople y armonía. Varios minutos luego de haber comenzado, mi cuerpo ya demanda hidratación, por lo que abro un termo que llevo y le brindo a mi boca un pequeño sorbo de agua que está impregnada con notas de limón. Luego de 45 minutos de caminata, el sendero se ha hecho un poco más angosto. Tendrá a lo sumo 1.3 metros de ancho. Mi atención se agudiza con los demás caminantes que están de regreso, así como estar más consciente de mis propios pasos. Mientras seguía mi ascenso, logré divisar varios metros adelante de mí una mujer que podía estar por los 70 años de edad. Ella va al ritmo que la experiencia, los años y la sabiduría dejan ver en cada paso. Cuando logré alcanzarla, un agradable perfume con notas amaderadas y florales que salían de esta mujer me recordó el aroma de un perfume que mi madre utilizaba cuando yo tenía alrededor de 8 años. Esta mujer, sin mirarme a los ojos, me saludó de una forma que impactó mi alma, dejando ese día una huella en mi corazón. Bajé la velocidad para tomar el ritmo de ella. Su rostro, al mirarlo, está cargado de una buena cantidad de arrugas, tranquilidad, paciencia, maestría y una hermosa sonrisa. Vuelve a saludarme utilizando las mismas palabras, tono, volumen y velocidad. Feliz mañana, mi estimado Malaj. ¿Cómo vas con la respuesta de tu pregunta? Ay, Dios, es como si las palabras del español desaparecieran de mi memoria. Quedé en blanco. Mi mente estaba enfocada en una sola imagen que contenía 6 palabras. ¿Cómo sabe ella de mi pregunta? Y se presenta diciendo: Isis es mi nombre y te invito a que me acompañes en lo que resta del camino. Soy mujer de retos, continúa ella. Me gusta recorrer de vez en cuando este tipo de caminos. Me los disfruto al máximo, pues son el mejor vehículo que tengo disponible para desconectarme de lo físico y reconectarme con lo espiritual. Sé que estás sorprendido por mi pregunta. Sin embargo, te invito a que dejes temporalmente en una de esas ramas de los árboles las creencias que te limitan y permite que en un nuevo lienzo en blanco puedas darle rienda suelta a tu magia, a tu imaginación, a tu ser. Las únicas palabras que atiné a decir fueron: sí, señora. Ella continuó: ¿te gustan las historias? Con ese tono que invita a dar respuesta positiva. Rápidamente musité: hoy creo que esta historia que estás por contarme es la que estaba esperando escuchar hace meses atrás. Ella, mirándome a los ojos, precisó: esa es la historia que has querido conocer desde que tenías 11 años de edad, en la que mirando al cielo le pedías al universo respuestas. Solo te invito a que no me creas nada de lo que te voy a contar. Recuerda que esta es solo una historia de cómo los seres humanos evolucionaron del cambiar al transformar. Ambos colocamos nuestros pasos en sincronía para que fueran lentos y precisos. Ella sonrió y acto seguido inició su historia. Los seres humanos hemos escuchado varios cientos de veces y a lo largo de nuestras vidas que podemos cambiar, debemos cambiar, lo mejor es cambiar, que sería valioso cambiar, entre otras muchas frases más. Hoy coloco 3 palabras sobre este camino para que juntos le demos un mejor espectro de uso, dijo la mujer. Transformar, cambiar y evolucionar, por favor, en ese orden. Hoy, al final de esta caminata que estamos haciendo, podrás darle un mejor uso a estas tres palabras. Son una herramienta adicional para que puedas seguir haciendo mucho más saltos en tu vida, sin sentir que vas a caer al vacío. Ella prosigue diciéndome que cada salto que he tenido hasta hoy no fue, no es ni será una invitación a que cambie. Sencillamente es una opción más de las muchas disponibles para que logre hacer un proceso de transformación interna y que esto arroje como resultados un cambio externo. Mientras la escuchaba atentamente, quería tener a la mano mi celular para grabar la conversación que la misteriosa y mística mujer estaba narrando. Sin embargo, me di cuenta que estaba gastando un valioso tiempo en pensar cuándo ahora debía escuchar. Dejé a mi saboteador interno en pausa para prestar atención, tal y como lo hace un alumno cuando su maestra está dando una interesante lección. Isis continuaba su narrativa mientras movía sus manos para hacer énfasis en algunos puntos de su historia. Prosiguió diciendo: "Uno de los hechos más relevantes en la historia de la humanidad es sin duda el momento en el que descubrimos cómo crear fuego por nuestra propia cuenta. En el colegio, a ti y a mí nos pudieron haber enseñado que ese momento sucedió muchos miles de años atrás, tal vez hace más de 800.000 años, donde un Homo erectus, sin tener la total conciencia de lo que estaba originando, dio un nuevo impulso al proceso de evolución que hoy, mi querido, continúa. De ese instante y de forma constante, se están generando cambios en la forma en la que vemos e interactuamos con el fuego, ese maravilloso recurso que hace parte de los cuatro elementos. Allí radica la importancia de la palabra transformación, pues este ser humano, sin proponérselo, abrió el génesis de lo que hoy nos tiene como humanidad. Es probable que esas mujeres y hombres de la antigüedad pasaran de tenerle miedo al fuego, de huir constantemente de sus llamas por ignorancia, para pasar a controlarlo y colocarlo a su servicio desde la sabiduría. Sin percatarme, llegamos a uno de los lugares más hermosos del camino, una zona amplia repleta de árboles que están acompañados de una generosa cantidad de sillas construidas en madera para que los caminantes hagan una pausa, pudiendo deleitar sus ojos con una vista fantástica. Isis me indicó con sus manos que era momento de tomar un descanso, por lo que tomó asiento en una de ellas. Estaban fabricadas con madera de árboles del lugar que ya habían cumplido su ciclo y ahora, en vez de dar sombra, daban descanso para recargo de baterías. Le hice un gesto con mi cabeza para que ella continuara. Sonrió mientras sus manos alcanzaban un pequeño bolso que estaba en su espalda. Sacó un delicado termo de color azul y, tomando un par de sorbos de agua, continuó: "Carlos Andrés, pues ese es tu nombre, ¿cierto? Me gustaría saber si dispones de tiempo para quedarnos un buen par de minutos acá y luego continuar nuestro camino". Escuchar mi nombre fue el detonante para que de forma inmediata le respondiera con tres preguntas. "Oye, dime realmente quién eres tú, cómo sabes de mi pregunta y quién te dijo mi nombre". Ella, sonriente, le dio paso a las tres respuestas. "La primera, ya te mencioné muchos cientos de metros atrás que me llamo Isis. La segunda, mientras caminabas, venías pensando en voz alta, por lo que escuché claramente tu diálogo interno, donde repetiste varias veces: necesito una respuesta. Y tres, en el costado derecho de tu gorra está bordado un nombre que de manera osada pude intuir que es el tuyo. Es poco común que alguien utilice una gorra con el nombre de otra persona. Quise que la misma Madre Tierra se abriera en ese momento y pudiera meterme para evitar sentirme tonto. Mis mejillas se sonrojaron más de lo que ya estaban por el ascenso de montaña. Internamente, me di cuenta que estuve haciendo cábalas sin razón alguna. Al final de unos incómodos segundos de silencio, le dije: Isis, A tu pregunta inicial te respondo que dispongo del tiempo que necesites y de paso te ofrezco excusas por mi infantil comportamiento. Evita pensar que es desconfianza de mi parte, solo que todo esto se me hace muy extraño. Isis nuevamente tomó las riendas de la conversación, indicándome que no era necesario que me disculpara. Mira, Carlos Andrés, tienes muchas más cosas de las necesarias en tu mente, por lo que tal vez estás llegando a un alto grado de saturación que te opaca y te nubla lo que estás buscando. Estás llevando en tu espalda situaciones que ya cumplieron su ciclo y que merecen hacer su desacople para darle paso a nuevas y maravillosas experiencias que aporten a tu sabiduría. Ambos aprovechamos este momento para tomar nuevamente un largo sorbo de agua de nuestros respectivos termos. Me dispuse en cuerpo, mente, emoción y espiritualidad a escuchar atentamente a Isis, que por enésima vez dibujaba una sonrisa en su rostro, invitando a seguir escuchando su historia. Isis se cruzó de piernas, colocó sus manos sobre el espaldar de la banca y me dijo entre risas: «Creo que me fui por las ramas. Permíteme retomar la idea del fuego, por favor». Ella realizó una nueva pausa, tomó un respiro profundo y sin perder tiempo, continuó: «Mira que desde niña me encanta la física y la química. Sin embargo, fue en décimo grado del colegio que tuve la fortuna de tener un profesor que dictaba las dos asignaturas. Su nombre era José María, un hombre fascinante, estudioso, carismático y de gran corazón que lo mantiene en modo servicio para quien lo necesitara. Él tenía una frase estrella que repetía antes de comenzar sus clases: «Nacimos con la oportunidad y la responsabilidad de convertirnos en personas legendarias». De ahí nace, de cierta forma, mi enfoque sobre por qué me alejo de la palabra cambiar para acercarme mucho más a la palabra transformar. Un día, en el laboratorio de química, este hombre inspirador tomó un fósforo, lo pesó y posteriormente lo colocó al fuego. Lo sorprendente fue que las cenizas pensaban menos de lo que la sustancia estaba antes de arder. Recuerdo que con voz baja nos preguntó: «¿De dónde salió el exceso de masa?». Esta fue una pregunta imposible en ese momento de responder. Ese día nos enseñó que existió una teoría, la del flogisto, que entendía la combustión exclusivamente como un proceso de liberación. Curiosamente, mi profesor, José María, nos hizo ese día la misma pregunta que te venías haciendo mientras pasabas por mi lado: ¿las cosas cambian o se transforman? Esta teoría científica, o ya refutada, buscaba dar una explicación al proceso de combustión a través de la existencia de una sustancia que debían tener ciertos cuerpos susceptibles de sufrir una combustión. A esto se le llamó flogisto. Antiguamente se creía que su presencia era la que provocaba que un objeto ardiera. Fue considerada como la primera teoría de la química moderna, postulado por el George Ernst Stahl, un médico y alquimista a principios del siglo XVIII. Durante mucho tiempo, nuestros antiguos científicos se quedaban cortos para poder explicar por qué algunos elementos que entraban en combustión se desvanecían convirtiéndose en cenizas, como ocurre con la madera. Otros, por su parte, se calentaban y ganaban masa, como es el caso de los metales. Mientras la escuchaba atento, me pasaba fugazmente por la mente un par de ideas. Soy ingeniero de profesión y desde la época del colegio, las ciencias naturales me habían gustado enormemente. Experto no era, sin embargo, tenía las bases para entender lo que Isis me estaba explicando. Aún no entendía el punto, sin embargo, me estaba dando cuenta que debía tener paciencia. Como buena mujer, intuyendo mis pensamientos, me puso su mano en mi hombro izquierdo, diciéndome: «Todo tendrá sentido en unos minutos. Nuestros ancestros, entre miedos y alegrías, interactuaban con el fuego, usándolo sin saber cómo funcionaba. Esta ignorancia no pasó desapercibida para los herederos de la palabra transformación, que no dudaron en buscar y encontrar una explicación. Luego de muchos momentos de prueba y error, se percataron que estaba sucediendo un proceso fundamental, clave de esta magia que conocemos hoy como combustión, un proceso químico que rige el funcionamiento y comportamiento de uno de los cuatro elementos, el fuego. Isis hizo una pausa intencional y me dijo: "Tienes cara de que te gusta la filosofía, ¿cierto?". Y sin darme tiempo de responder, ella continuó: "La filosofía nos sirve ahora de recurso para seguir armando y construyendo mi postulado. Según la doctrina de los cuatro elementos atribuida a Empédocles de Agrigento, el universo estaría compuesto por cuatro elementos fundamentales: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Esos elementos vendrían a ser los principios de todas las cosas". La interrumpí para contarle que precisamente hacía menos de 4 semanas atrás había estado en una conferencia virtual en la que se hablaba de cómo los cuatro elementos hacen parte activa de la vida de los seres humanos. Uno de los apartes, el expositor mencionó que el universo, en todo su esplendor, es frecuencia, energía y vibración. Frase que esgrimió una brillantemente olvidada en la historia, Nikola Tesla. Le dije entonces a Isis que los cuatro elementos deben interpretarse no solo en un sentido material, sino también desde el sentido conceptual, ya que hacen parte de la totalidad de las manifestaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales de cada ser humano. Luego de hacer mi aporte, ella asintió con su cabeza y continuó diciendo: "Mira que Empédocles creía que esos elementos eran indestructibles y eternos. Además, los relacionaba con las cuatro divinas figuras. Zeus, el poderoso del fuego. Hera, la bella y fértil tierra. Aidoneo, el abundante aire. Y finalmente, Nestis, la necesaria agua". ¿Sabes algo, Carlos Andrés? Hay un dato curioso que quiero dejarte. ¿Te has preguntado qué significan las cuatro letras que están en la parte de arriba de la cruz en la que fue puesto Jesús? La pregunta no me tomó por sorpresa. Le respondí con tono de sabelo todo. La inscripción INRI es, si bien recuerdo, las siglas en forma de acróstico de una frase que reza: "Jesus Nazarenus Rex Iboderium", la cual se traduce al español como "Jesús de Nazaret, rey de los judíos". Ella, con su dedo índice, escribió en la tierra bajo sus pies las cuatro letras INRI, INRI, mientras decía: "Cuenta una antigua leyenda que los símbolos de los cuatro elementos al hebreo traducen algo como esto: I am, agua; Nour, fuego; Roush, aire; y Abeshad, tierra". Uniendo las cuatro iniciales de los símbolos aparece INRI. Eso quería decir que a los grandes maestros se les reconocía con este símbolo que indicaba el que tiene el poder de equilibrar los cuatro elementos. Esta mujer verdaderamente lograba sorprenderme, cautivarme, y para evitar que me desconectara dijo: "Sigamos entonces con lo que nuestros antiguos científicos lograron ver. Cuando se genera combustión, el elemento que entra en contacto con el oxígeno se quema y produce dióxido de carbono y agua. Era una ecuación básica y sencilla para lo que hoy conocemos. Sin embargo, era un gran descubrimiento que llevaría al origen de la química moderna. Pasamos de ver la combustión como un proceso de magia y esoterismo, oscuridad plagada de ignorancia, para comenzar a observarla como una transformación mental desde el interior, que desencadena varios cambios de paradigmas hacia el exterior, accediendo a la evolución de la conciencia para iluminar con sabiduría el camino de la humanidad". Esta frase que ella acababa de pronunciar merecía ser desmenuzada nuevamente. Mis ojos se abrieron entre dudas y alegrías al escuchar cómo estas tres sencillas palabras se unían armónicamente para darle forma y respuesta a la pregunta que me venía haciendo meses atrás. Tal vez lo que estaba experimentando gran parte de la humanidad, de la cual hago parte, no era realmente un cambio, era una transformación. Es un juego de palabras que en el orden correcto toman mayor importancia y relevancia. Le dije entonces: "Isis, Si te entiendo bien, lo que me estás planteando es que debemos evitar cambiar y por el contrario, ¿puedo transformarme? Y si supo que debía buscar más recursos para apoyarse, para lo cual hizo 3 preguntas con sus respuestas. ¿Qué te obligaría a cambiar la estufa en tu hogar? Que se dañara, ¿cierto? ¿Qué te obligaría a cambiar una de las cortinas de tu habitación? Que se rompieran. ¿Qué te motivaría a cambiar de vehículo? Que ya no te guste, que esté viejo y que la pase en el mecánico. Pues mira, mi querido Charlie, si me permites llamarte de esa manera, la palabra cambio no es ni mala ni buena. Lo importante es solo la forma en la que la utilizamos. Si le pides a alguien de tu equipo de la oficina que cambie, puedes estarle diciendo de forma inconsciente que lo que esa persona está generando seguramente está dañado, viejo, con poco gusto y hasta averiado. Cuando un ser humano decide transformar un aspecto de su vida por decisión y no por imposición, está motivado por la pasión y no por la presión. Esto generará seguramente una serie de ajustes al interior de su cuerpo, mente, emoción y espiritualidad que generarán nuevos resultados, esos mismos que las personas que están interactuando con él o con ella notarán como cambios que se manifiestan en su exterior. Isis, ¿quieres decir que todo proceso de cambio que se generó en el exterior fue originado desde el interior como un maravilloso proceso de transformación? Si es así, debo entender que los 4 elementos permanecen unidos por un 5to elemento, el amor. Esa fuerza invisible de la que hablaba Albert Einstein en una supuesta carta que de manera póstuma le dejó a su hija Lieserle. Hay 2 partes de ese documento que me gustan mucho. La primera dice: hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificada por nosotros. Esa fuerza universal es el amor. Y la segunda parte dice: quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastantemente potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Bien lo has dicho, mi querido Charlie. Si queremos mantener unidos nuestros 4 elementos, debemos entender que el 5to elemento es el amor. Si por alguna razón sus enlaces se rompen, es porque salió de la ecuación este elemento maravilloso y ahora está siendo ocupado por el odio. Escuchándola, tuve un momento de lucidez espiritual. Sentí como si este momento ya lo hubiese vivido antes. Es como si la vida me estuviera hablando que no debía buscar nada, que no debía encontrar nada, solo necesitaba reconectar con mi sabiduría. Esa misma que en ocasiones está opacada por una serie de creencias que me limitan, cuando pueden estar siendo totalmente alimentadas por creencias que me potencialicen. Estoy entendiendo, le dije a Isis. Si quieres quedarle bien a todo el mundo, conseguirás traicionarte a ti mismo. Puedes estar alimentando las expectativas de los demás y eso genera un abandono propio, logrando con el tiempo opacarte e incluso apagarte. En mi mente, este momento está quedando tatuado como un poderoso sentimiento de victoria, de que estoy experimentando en cada átomo de mi cuerpo esta liberación. Darme cuenta de evitar cambiar interiormente, porque los demás así me lo piden, es tomar conciencia del poder que todos tenemos para activar la invitación que nos hace la vida. Estás para transformarte. Entendí esa mañana que tengo el poder de crear procesos de transformación interna que generan cambios externos que los demás podrían notar y que yo estoy logrando y conquistando. Isis se levantó, colocó su bolso en la espalda y con su mano extendida hacia el frente dijo: debemos seguir nuestro camino. Lo hicimos por un muy buen par de minutos en un silencio que para nada era incómodo, al contrario, era necesario. Motivado por aprovechar los pocos cientos de metros que quedaban para llegar a la parte alta de la montaña donde terminaba la caminata, le indiqué que había recibido un gran regalo al entender qué es lo que realmente pasa cuando se coloca un tronco de madera al fuego. Y sí sonrió mientras le daba inicio a su último regalo, una metáfora que me dejaría un par de minutos helado. Charlie, solo deseo dejarte este último recurso que desde ya sé que será valioso para completar la respuesta que has estado construyendo. Te pregunto, ¿el agua líquida que está en un vaso de vidrio cambia o se transforma en hielo? La respuesta que ella estaba esperando sería el termómetro perfecto para saber si yo tenía ya claro los conceptos. En mi corazón y mi mente no había espacio para la duda. Le respondí diciendo, el agua no cambia. Si tomo muestras del estado líquido y del estado sólido, los resultados arrojarán que la molécula de agua sigue estando conformada por los mismos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Lo que sucede es que la forma como se adaptan y agrupan los átomos de la molécula del agua es la que le concede transformarse internamente para tomar la forma del hielo que todos conocemos. Lo que ocurre externamente es un cambio en el estado en el que se encuentra el agua, pudiendo pasar del estado líquido al estado sólido por un proceso de congelamiento, pues está expuesta a 0 grados centígrados. Esto hace que cambie la forma en la que vemos el agua, pero no cambia su estructura. Era curioso, pero al estar dando estas respuestas, mi diálogo interno me llevó a que pudiera darme cuenta que era yo mismo el que me estaba dando la respuesta. Siempre había estado ahí, congelada y flotando en un vaso de dudas. Solo necesité encender mi fuego interior para poderle dar paso al proceso normal de descongelamiento de la sabiduría, esa misma fuerza que junto al amor mantienen unidos a cada uno de nuestros átomos. Isis leyó rápidamente mi expresión facial y dijo, ahora sí eres un total malaj. Esa palabra la había escuchado horas atrás y como me ha pasado en otras oportunidades, la había obviado enviándola a los anaqueles del olvido. Esta vez evitaría que fuera inconsciente por imposición de modo víctima y la tendría consciente desde el modo protagonista. Con mi corazón de aprendiz le dije a Isis, ¿me puedes por favor poner en contexto de la frase malaj? Evitemos los tecnicismos, Charlie. Esta es una frase del hebreo que significa ángel mensajero. Hoy, mi invitación es a que salgas con tu fuego interior para que hoy, habiéndose encendido totalmente desde tu alma, salgas y le cuentes a otros que una oruga no cambia. Una oruga entra en crisálida para que desde la conquista de su momento más oscuro valore su luz mediante su transformación. Solo desde la total oscuridad podrás ver si realmente estás encendido y medir qué tan fuerte puede ser tu luz interior. Luego de que te des cuenta de tu transformación, de esa gran mariposa que ahora eres, sal y vuela lo más alto que puedas y ve a polinizar corazones para que ellos por decisión propia enciendan su fuego interior y logren derretir la ignorancia quitando el velo para ser lo que están llamados a ser. Las lágrimas se presentan con alegría por mis mejillas y sin mediar palabra me abalanzo sobre Isis para darle un abrazo. Ella da un paso hacia atrás y me indica con amor. Ese saludo que estás por darme desde el lado izquierdo es del siglo pasado. Es momento de abrazar no solamente con el cuerpo, sino también con el corazón. Mi corazón entonces debe quedar frente al tuyo. Eso implica que debamos saludarnos acercando nuestros cuerpos hacia el lado derecho. En efecto, esta posición propicia que ambos corazones queden uno frente al otro, logrando una mejor conexión tanto física como espiritual. El abrazo toma más sentido de lo acostumbrado y mientras estoy en esa posición, le digo a esta hermosa mujer, eres en sí un inmenso regalo. Mil gracias, Isis, por haber caminado hoy a mi lado, por haberme abierto una posibilidad, por cuestionarme y por mostrarme una nueva forma de ver lo mismo. Que este sea el primero de muchos encuentros. Es valioso seguir contando con tus ideas, puntos de vista y apreciaciones. Isis me escuchaba atentamente, sin olvidar que seguíamos abrazados. Segundos después, ella me toma de las manos y me dice: llegó el momento de que la magia se active. Llegó el momento de desacople para que salgas a volar muy alto con la humildad y la sabiduría, ambas como brújulas de tu camino. En este momento estás sobre la cima de esta montaña que hoy ascendiste y conquistaste. Sin embargo, recuerda que una conquista es total cuando logras ver desde la cúspide las otras montañas que puedes escalar. Desde ahí tomas la decisión consciente de bajar desde la luz en la que estás para retomar tus pasos de regreso. Esos mismos que sirvieron para subir son ahora los que te dejarán bajar. Son los que te conducen a dar un muy buen par de saltos con la convicción de que no serán al vacío. Solamente lo harás para lograr llegar nuevamente a la oscuridad, esa misma que nuevamente te invita a conquistarla para que valores tu luz. La mejor forma de saber que estás encendido, ya te lo mencioné minutos atrás, es estando en la mayor oscuridad. La oruga es la que desciende de la montaña y en la parte más baja entra en crisálida, tomándose el tiempo necesario para apropiar todo lo vivido y aprendido en el subir y bajar de la vida. Cuando está preparada y siente que se activa el tiempo perfecto, experimentará la parte más oscura de su proceso, la misma que le otorga la fuerza para romper el capullo. Ahora, transformada en mariposa, debe tomar lo mejor de cuando fue oruga, ya no para seguir caminando, sino para abrir sus alas y emprender un extraordinario vuelo. Cuando llegue su momento final, ya no partirá en un nuevo vuelo, pues ahí ya no se vuela con el cuerpo. La mariposa deberá trascender, deberá partir a un nuevo tipo de viaje, donde solo se podrá llevar sus errores y sus aprendizajes. Volverá a comenzar un nuevo ciclo, seguirá su proceso de evolución, permitiéndose reafirmar que para lograr generar ese cambio que se ve afuera, necesita activar una transformación que solamente se debe dar desde adentro. Mi querido Malak, solamente necesitas de magia, de esa magia blanca de la que tanto habló y utilizó el mago Merlín para dejar un legado. Recuerda que la historia menciona que gracias a Merlín, el rey Arturo pudo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Sal a contar las historias de tus saltos y que estos sean a través de la magia de un legado. Isis, que está vestida totalmente de blanco, se despide diciéndome que ella no utiliza celular, ni redes sociales, ni correo electrónico. Si deseo volver a verla, solo debo seguir mi corazón y comenzar un nuevo ascenso por la montaña. Caminar con la seguridad de que en una de las curvas del camino, ella estará para que nuestras almas se reencuentren. Sonrió no solamente con su boca, sino también con sus ojos, con su ventana del alma, dejándome saber que hay una total certeza de que nos volveríamos a ver muchas veces más. La vi alejarse con sus pasos lentos de sabiduría. Por un par de segundos, volteé la mirada para ver la ciudad y me di cuenta que no solo desde mi oficina tenía la mejor vista de la ciudad, que no solo desde la silla se puede ver la mejor película. Ese domingo, viendo la 1:11 de la tarde en mi reloj, decidí dejar de ser espectador y convertirme en el protagonista de mi propia vida. Estaba listo para saltar, pero no al vacío.